Buenas noches, audiencia. ¿Qué es lo que os dije ayer? ¿Qué es lo que os dije ayer? Pues aquí estamos de nuevo y os dije que volvería porque me encanta estar con vosotros. Y estamos a viernes. Ya estamos a viernes. En una horita o dos estaremos ya por ahí todos, ¿no? Seguramente. Y los que no, estaréis ya pues a punto de salir para cenar o que habéis quedado con los amigos o cualquier otra historia. El caso es que es viernes, comienza el fin de semana y es el último programa de la semana. Y ayer estuvimos en la presentación de un libro de poesía, Mis pensamientos y tus labios riman. Así que no voy a entretenerme mucho y os dejo ya con esta presentación del libro de Alberto Cuenca. Mucho ojo, que hay sorpresas en la presentación.
Me parece un proyecto súper interesante, ya no solo por los poemas, sino por las imágenes que vamos a encontrar dentro del libro, que además van en perfecta concordancia. Pero qué mejor que él, ¿no?, para contarnos un poco qué vamos a encontrar en las páginas de Mis labios,
Mis silencios y Tus labios riman.
Tus labios riman. Pues Alberto.
Yo, vamos a ver. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por estar aquí a mi lado, por compartirlo conmigo, por compartirlo con nosotros. Para mí es una tarde maravillosa, estar rodeado de gente que merece la pena, de personas, como digo yo, no de gente, de personas. Y bueno, pues eso, de compartirlo con vosotros hoy es maravilloso. Ha sido un proyecto increíble. Desde el principio yo se lo comenté tanto a Lorena como a José. Y bueno, ahora después hablaré de José más detenidamente, con los brazos abiertos. Es que cuando las personas enseguida están abiertas a cualquier posibilidad y ven que el proyecto es bueno, que es bonito y que se puede sacar adelante, pues eso, no supone ningún problema. Yo sí voy a pediros un pequeño receso antes de empezar. El libro, cuando ya empezáis a leerlo, la primera página va dedicada a mi madre. Mi madre Carmen tiene 74 años. Bueno, espero no emocionarme, yo no me emociono nunca, pero tiene 74 años. Hoy no puede estar aquí porque, bueno, mi padre ya es mayor y conducir ya de noche no le tiene, no le apetece ya conducir de noche por ciertas carreteras. Entonces le dije, ella espera una llamada sobre las 7:30 para decirle que voy a empezar, que estamos aquí con la gente y tal. Entonces lo que quiero es poner el altavoz, hacer esa llamada y simplemente si os apetece, si os parece bien, que le demos un aplauso a todos, porque en nombre de ella y en nombre de todas las madres que, de verdad, bueno, a mí me tenéis totalmente conquistado por la labor que hacéis día a día. ¿Os parece?
Sí.
Ahora mismo la llamo.
Así empezamos fuerte.
Y empezamos fuerte. Luego vendrán curvas, luego vendrán curvas. Vamos a llamar. ¿Mamá? Oye, estoy aquí en la librería, entonces vamos a empezar ya, estamos todos ya aquí preparados. Simplemente ellos han estado de acuerdo, yo por supuesto lo he propuesto. Este aplauso es para ti, porque el libro lo he dedicado a ti y por eso es que te quiero mucho. Muchas gracias. Luego te llamo. Adiós, luego te llamo. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, si os parece bien, agradecer aparte a todos los que habéis participado en el libro, a todos los que me lo habéis puesto tan fácil, a este señor que está aquí a la izquierda. Bueno, es que ha sido tan sencillo colaborar con él, es una buena persona, es muy buen fotógrafo y muy buena persona. Y cuando se lo propuse, pues enseguida, bueno, captó la idea que quería y hubo esa simbiosis, esa conexión que tiene que haber entre dos personas cuando el trabajo sale bien y cuando uno intenta que el trabajo salga bien. Muchas gracias, José, sin ti esto no hubiera sido posible. Okay. No, de verdad. Él dice que el mérito es mío, pero es que el mérito es compartido, porque sin esa fotografía yo no hubiera podido llegar a expresar lo que el poema quiere expresar, porque el poema va en concordancia, como decía Lorena, con la imagen. Entonces, sin esa imagen no es lo mismo. Yo descubrí esto hace un año y pico con mi anterior libro, con el que trabajé con otros fotógrafos, y me di cuenta que es totalmente distinto. O sea, creo que un poema cuando va con fotografía sí se puede hacer. Trabajando esa metáfora, esa simbiosis entre la conexión fotografía-poema, es maravilloso y queda y llega mucho más a la gente, porque te hace interpretar las cosas de otra manera. Y la mejor manera que yo conozco de agradecerle a José y agradeceros a todos vosotros el trabajo y lo que habéis hecho es este vídeo que voy a poner ahora enseguida, que espero que os guste, que va dedicado con todo mi cariño y que lleva de fondo una canción que a mí me encanta, muy especial para mí, por muchos motivos, de mi querido Pancho Céspedes, que me vuelve loco y que siempre me ha gustado, de verdad. Entonces vamos a prepararlo.
El viento de las cubillas, cada vez cuando paro aquí, se me antoja mirarte cuando encargas la lista, y no quiero dejarte sin mañana en los ojos, con capricho de sol, de todo lo que falta. Se me antoja tu boca, regalo de una noche, que me dejó esperando de otro beso que toqué, alguna taza sueño he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo. Y voy a darle a ti que falta tu voz. Y voy a darle a tu vida una nueva ilusión. Y voy a darle todita a tu alma las ganas de hallar, las ganas de hallar en una Thank you. una canción.
Pues ese era el comienzo que quería tener, ¿verdad? Con este vídeo, agradeciéndoos a todos la participación y a José el trabajo que ha hecho. Por supuesto a Lorena por haber confiado en mí y, bueno, haber hecho que estos versos pues estén publicados hoy y esta fotografía estén publicados hoy y estemos aquí todos juntos. Bueno, ahora vienen curvas. Vamos a empezar con un agradecimiento muy, muy particular. Yo quiero empezar hoy con un poema muy especial para una persona.
Espera, que son dos en dos, Javier.
Este es mío, sí.
Es
igual, he dejado el mío puñado por un lado. Quiero empezar con un poema muy, muy especial.
Está aquí.
Lo he dejado, cojo el mío, si no tengo que mano, soy el tuyo, ¿no? Quiero hacerle un homenaje hoy a una persona que está aquí, que siempre apoya a muchísimos escritores. Yo estoy aquí presente en muchas presentaciones de Manuela, y está aquí presente, apoya, ayuda en lo que puede, se presta a todo, y ella es maricana.
¡Ay,
no! Yo creo que le demos un aplauso. Que quiero leer sobre ella, quiero recitar. Se titula Voy a regresar. Voy a regresar porque este poema lo escribí bueno, en una de esas tardes, en uno de esos momentos de la vida de uno en que, bueno, no se encuentra uno mismo, tienes ciertos problemas de aceptación sobre ciertas cosas y te cuesta asimilar muchas otras, te sientas y estás convencido de que algún día, de que otra tarde, de que saldrá el sol, de que la vida sigue y de que, como en el caso de ella, que bueno, supera cosas que tiene que superar, aspectos físicos, otro tipo, siempre se levanta, siempre apoya, siempre está aquí, siempre está animada y siempre está la primera para todo. Y voy a regresar ahora sobre ese aspecto de la vida y va dedicado a ella.
Gracias.
¿Se imagina? 96. La moneda cayó de unas manos temblorosas y en el reverso, al recogerla, vi la imagen del esclavo, de sí mismo, de sus dudas. Pedí precio al desamparo. Sentí la daga del combatiente apresurado, del amante abandonado, del poeta sin memoria, del vagabundo sin recuerdos, del vividor sin vida, del vencedor sin gloria, del abuelo sin historias. Caminaba sin destino, sin rumbo, con la mirada entregada. El amante de tertulias ni siquiera las besaba. Me reproché cada instante, cada paso, cada envite. El pudor hizo bandera de la causa equivocada. Me escondí en el absurdo de mi conciencia mundana. Y una mañana me dije, revelándome al hastío, respirando el aire turbio, no he engañado al desatino. ¿Y si respiro lo mismo, pero traslado mi prosa a lugares muy distintos? Y aprendí que en esta vida la medicina hace efecto reconociendo la herida. Ya os he dicho que vamos a empezar con curvas. Ahora, luego habrá apartados para más agradecimientos, pero lo vamos a dejar un poquito más para más adelante, por estas presiones especiales. Y me quedo en manos de Adolfo, que yo estoy encantadísimo que esté aquí, que es una persona con una capacidad de ya no solo de improvisación, sino de preparación para todo lo que hace, fabulosa. Y un tío cultivado y que da gusto escucharle, de verdad. Entonces me quedo en tus manos. Y si me quieres hacer alguna pregunta personal...
Vamos a ir despacito. Primero, a mí siempre tiráis, sois vosotros. Sois vosotros y yo lo vivo con intensidad, simplemente. Pero bueno, hoy estamos aquí para presentar Mis silencios y tus labios riman. Yo diría, tu fotografía y su verso se conjugan. Hablame un poquito de cómo ha sido esta parte creativa. ¿Has creado la poesía a partir de la fotografía? ¿Has pensado en digamos, un encuadre determinado y os habéis puesto de acuerdo? Contadnos un poquito esto.
No, él me pasó a mí un escrito con su poesía y yo tenía que hacer una foto sobre lo que yo viera, sobre esa poesía. Y bueno, hemos estado ahí los dos al final a ver cuál foto nos parecía mejor y cuál. Hemos colaborado.
Yo escribí los poemas y quería dejarle a él libertad absoluta para que él interpretara esos poemas y los llevara a cabo, los llevara a efecto con la fotografía que él considerara oportuna. Luego es verdad que varios días tuvimos que juntarnos porque claro, lo que él interpretaba en el poema a lo mejor no era exactamente lo que yo quería expresar, porque tú sabes que los poetas trabajamos con mucha metáfora, con mucha elipsis, con mucha anáfora, entonces claro, eso un fotógrafo no lo capta si no se lo explicas. Igual que él, trabaja con muchos aspectos muy técnicos que yo no tengo ni pajolera idea. Entonces tuvimos que juntarnos varias tardes y unificar todos esos criterios para que surgiera y llevar a cabo esta preciosa...
De hecho me cambiaron tantas fotos.
Yo soy muy perfeccionista y soy espantoso.
Me ha sorprendido el que la fotografía en el libro vaya en blanco y negro. Lo entiendo desde el punto de vista de la producción del libro. Eso. Pero viendo el vídeo y viendo la fotografía en blanco y negro, yo lo que veía en esa fotografía era casi tres dimensiones. Yo creo que el blanco y negro le ha dado esa tercera dimensión que la foto no tiene.
Sí, sí.
¿No os ha dado esa impresión a vosotros?
Sí, es que es muy poético, el blanco y negro es muy poético.
Sí. Más romántico.
Es muy poético, muy romántico, muy sí, da ese aporte de belleza que yo creo que la poesía necesita. Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo.
La fuerza de mi foto está en el color.
Sí, ha sido un matrimonio convenido. Ah, claro, o sea, no que ahí ha sido por necesidad. Sí, él obviamente
el color de color.
Sí, es que es verdad. Él cuando hace exposiciones, ayer estuve en Humanes, hice una exposición y además adiviné enseguida, bueno, una a la otra no, pero una de las fotos de él adiviné cuál era, porque él es un fanático del color y tiene una expresividad, su color muy muy bonita, pero es que luego la ves en blanco y negro, a mí me resulta maravilloso también. Entonces yo no sé, yo ahí le contradigo, para mí en blanco y negro José me encanta también, como claro, es que, bueno, son opiniones.
A mí
claro.
Me han encantado, es más, yo hay una cosa con la que lucho constantemente, aquí está la editora, y odio, sobre todo en romántica, cuando me encuentro dos portadas, donde están los mismos protagonistas, donde me cambian el fondo, es que me parece una aberración. Porque es como decir, es que estoy casi copiando, porque un libro te entra siempre por la portada. Y que haya gente como tú que hace una fotografía tan espléndida y que luego tengamos que ver una fotografía que en 50.000 libros iguales, ¿no? Sobre todo en romántica. No lo entiendo. Que tal vez nos tendríamos que poner un poquito más de acuerdo desde las editoriales y los creativos, en el sentido que sea, porque que una fotografía tuya aparezca en la portada de un libro te da publicidad a ti, te da a conocer a ti y me ayuda a mí como editor a que mi portada sea distinta.
Sí,
otra.
Pues sí. La portada la cambió, ¿eh? Sí, la cambié el último día. Él es tan buena gente que no quería que sacáramos la otra portada. Yo quería, bueno, sacar dos hojas por trabajar un poco con el... Ahora os hablaré un poco del libro, porque, bueno, el libro tiene varias estructuras, varios apartados. Y él quería... Bueno, obviamente no me dijo nada, pero cuando yo le dije que daba el bandazo y sacaba a Fernanda, que por cierto está por ahí, Fernanda Lagos, que está por ahí, pues agradecerle infinitamente, verdad, que igual que a todas, que haya aportado su imagen para, en este caso, para la portada. Pues eso, que él encanta, claro, el día que se lo dije, pues...
Sí, bueno, esta foto me encanta.
Es que a él le gusta mucho la foto. Claro. Tuve que cambiar el título también, pero bueno, es un nuevo problema. Es un nuevo problema.
No puso muchas pegas.
Sí, no puso pega ninguna. No. Sí, además, lo vi enseguida que estaba como muy alegre con la
conversación. ¿Qué pasa? Que la foto que había antes era de una hoja y me dice, quiero otra, pero que te...
Sí, la foto era para mí muy bonita, pero claro, volvemos a mi faceta. Poéticamente hablando y metafóricamente hablando, era una hoja muy verde, y una hoja muy, muy, muy absolutamente desgastada. Entonces, claro, quería trabajar con el contraste de la parte mala de la vida, la parte buena, el silencio, la palabra, eso que poéticamente es tan, tan bonito. Pero claro, esta otra parte, cuando José, tiré más hacia su lado, y porque yo me convencí realmente que esta foto es maravillosa, a mí me parece preciosa, y me parece que refleja muy bien los silencios, la nostalgia, la persona que está buscándose a sí misma, que es lo que yo quería reflejar, y creo que José en esta foto lo expresa y lo... Claro.
El mérito de la chica, ¿eh? Se ha tirado al suelo.
También. En el retiro, ¿no? En el retiro, al final.
No, fue en el parque de... El Parque del Capricho, ¿no?
El Parque
del
Capricho.
Pues eso, pues... Le digo, tírate aquí con todas las
otras. Que es una maravilla. Al lado, delante.
Yo, Alberto, al leer tu poemario, mi silencio y tus palabras riman, me he encontrado con una poesía intimista que habla de desamor y de amor, sobre todo de amor en mayúsculas. Un poemario donde las caricias se hacen con la palabra y los besos se dan con las miradas cargadas. ¿Te defines como un poeta del amor?
Sí, me defino como un poeta de la vida, pero el amor es muy importante en mi vida y es una faceta que toco siempre en todos los poemas. Amor, desamor y esa etapa nostálgica que eso genera, porque bueno, muchas veces la vida es un sub y baja, es un pues eso, fuego y hielo, de todo, tienes de todo. Entonces, cuando trabajas escribiendo sobre el amor, pues estás convencido que tiene que haber de todo, o sea, amor, desamor, nostalgia, pasión, de todo, sí. Pero sí, me definiría como un poeta de la vida y un poeta sobre todo de la parte romántica de la vida, que es el amor, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Sí, sí, es verdad que la segunda parte del libro, como hablaba esta mañana en la serie y como lo comentaba Chema, le quería hacer un homenaje a los grandes, a Pedro Salinas, a Neruda, a Becker, a Luis Cernuda, y hay varios poemas ahí que... bajo mi prima, bajo mi punto de vista, pues van en claro sintonía y en claro homenaje hacia ellos, porque creo que sin ellos no estaríamos aquí, y yo, que esos cuatro concretamente leo bastante más, pero bueno, esos cuatro los tengo bastante bien estudiados, pues a mí me apasionan, y precisamente Luis Cernuda, por ejemplo, es el poeta del amor por excelencia. Entonces, a mí me cautivan, concretamente, leerlos me cautivan, y quería hacer ese homenaje que Chema enseguida me ha dicho en una entrevista, que sí, que lo había anotado en el libro, en la segunda parte. Y bueno, pues luego, un poco más adelante, leeremos algunos si os apetece.
Efectivamente, vamos a entrar un poquito en materia, y para entrar ya en tu obra, yo voy a hacer un poquito atrevido, sí, y voy a leer una estrofa de Noche de Paz.
Totalmente, sí, voy, sí, pues,
no. Dices que te marchas y no das un paso, te quedas y te observo a kilómetros de distancia. Como poeta, ¿qué pretendes transmitirnos?
Uf, la batalla campal que supone muchas veces la convivencia. No hablo en este caso de mi mujer concretamente porque me va a matar luego en casa, pero es que sí, o sea, es una batalla campal, es un tira y afloja, es una lucha constante, es un ceder y querer o ceder y no poder, y hoy tengo yo el mando y mañana te lo cedo a ti, esto es así. Y Noche de Paz es un poema que refleja, es un poema muy sarcástico que refleja la parte de la pareja que quiere entenderse, que no se entiende por ningún lado, pero que bueno, que al final que le va la marcha, o sea, que le va la marcha, sí.
Yo lo que sí que he observado es que es un realismo doméstico total,
sí, sí, sí,
pero que está descrito con unas palabras tan atropelladas,
sí,
ha convenido, sí, sí, desde el principio al fin,
sí, perdón, claro.
Y en ese sentido, yo aquí me gustaría compartir el poemario entero, pero sí que vamos a compartir parte de su obra. Y vamos a empezar. FJ.
Perdón primero, porque son tus palabras y seguramente no tengan nada que ver, ¿vale? Pero el tamaño, desde luego, sí que importa. Cuando me siento muy pequeño, es cuando mis amigos son tan grandes.
Quería reflejar.
Nuestro tiempo. Ha pasado tiempo, tan solo tiempo, porque seguimos haciendo el amor con las palabras. porque acaricias mi alma sin rozarme el cuerpo. Tan solo pienso.
Mis poemas están huérfanos de versos. Cuando apareces, mi cuerpo y el tuyo riman. Te espero pronto, a la vuelta de la siguiente estrofa.
Y se reencontraron en cada caricia, postrados, acompasados, sudando vida, resbalando en cada curva, comenzando o de nuevo concluyendo, pero ante todo, viviendo.
Segunda tentación. Contigo solo hay un único camino, amar tus locuras, tanto que a mi cordura le salgan agujetas.
Non-stop. Hay tantas primaveras desde tus ojos hasta el cruce de tus piernas, que hoy mi boca se va a saltar todos los semáforos.
Una razón y un verso. En mi vida ya solo queda una razón y un verso. La razón eres tú, y el verso es la rima entre nuestros dos cuerpos.
Los que siempre están ahí no ganan tus batallas, pero sus palabras son las más rápidas de tus balas. Tan solo con los labios. ¿Qué has sentido al escuchar tus poemas en otras voces?
Una sorpresa para mí en este caso. Ha sido maravilloso. Además, ese contraste de... Iba yo a explicar el primero pensando qué tal y me habéis hecho un regalo maravilloso. No lo esperaba, de verdad. Muy muy bonito escuchar el contraste de voces y tanta mezcla de ideas en mi cabeza. Porque a mí, según leía, se me han venido infinidad de... Porque cada uno es una historia distinta, completamente distinta, escrita en una tarde, en una noche, en una mañana determinada y que en esa mañana en concreto se está envuelto en otra cosa. Entonces, ha sido una mezcla como de sabores y de sentimiento maravilloso. Muchas gracias, de verdad, por el detalle. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, este es un ejemplo. El poemario está muy cargado de micropoesía, ya visto. Simplemente unas estrofas. Como he dicho antes, hay mucho amor.
Sí.
También hay desencuentros.
Sí, mucho.
Pero desencuentros... Que se solventan de una forma tan suave que parece que no hay nada.
Sí.
Pero en el poemario también tenemos alguna que otra poesía más intensa.
Un poquito erótica, sí.
Yo no diría, sobre todo una poesía muy vital.
Sí, también.
¿Escuchamos algo de ese otro tipo de poesía?
60 pasos hacia tu corazón. 20 pasos, 20 segundos para salir de esa habitación y cruzar ese lago de sollozos e inquietudes que me apartaban de tus sonrisas. 20 pasos, 20 segundos para olvidarme del ocio de esas noches de mala propsa, de aquellas conquistas y leer un verdadero poema de amor escuchando tus latidos. 20 pasos, 20 segundos para despertar enfrente de tus labios en aquella boca de metro que nos hizo tropezar por la resaca del destino y compartir aquel beso que fue notario de tantas y tantas noches de enamoradas intenciones. Un minuto, misión cumplida.
El hombre de sus sueños. Recicla tus intenciones. Inventa una nueva caricia. Haz de kamikaze en todas las curvas del mapa de su cuerpo. No le prometas ser el hombre de su vida. Hazla reír y hoy serás el hombre de sus sueños. Es que no sé si va... Entonces es que estaba ahí parado. Continúo. Porque mudamos la piel cada vez que nos tocamos. Porque surgen los amantes allá donde pisamos, porque reímos por absurdos, porque ahuyentamos al llanto, porque atracamos al tiempo cada vez que nos besamos y encontramos las razones, las respuestas, los atajos. Si el camino se hace abrupto y sin vernos nos miramos y al horizonte entregamos ese tiempo que es tan solo nuestra vida de la mano.
Me gusta la gente que tropieza y se ríe de su mala pata. Me gusta el que pregunta ¿qué pasa? Antes de opinar sobre un estado de ánimo. Me gusta el incrédulo que sueña todas las noches. Me gusta el beso sin preámbulos, el abrazo sin condiciones, la pausa antes del enojo. Me gusta querer para llegar a amar. Me gusta el no tener respuestas para todo. Me gusta confiar porque significa que no he perdido la inocencia. Me gusta gustar cuando dejo a un lado mi mejor envoltorio. Me gusta la gente con valores por su valor en cambiar este mundo mal educado. Me gusta la poesía por su belleza y por esos poemas en los que siempre apareces tú, mi querida y denostada humildad.
Cuando tuve en mis manos el poemario, pues me dediqué a, obviamente, a leer cada una de las poesías, con la intención de hacer una selección. No he sido capaz de hacer una selección. Lo hubiese puesto todo, o sea, lo hubiese puesto todo, pero es que en la segunda lectura, donde escribí un poquito que seleccionaba, encontraba nuevas facetas a cada poema. Es que en una micropoesía de esta hacer solo una estrofa, es que no le sobra una coma, es que no le falta la palabra adecuada. Es algo que realmente yo puedo ser todo lo subjetivo que quiera ser, pero os estoy viendo las caras, os estoy viendo la cara de emoción con cada uno de los poemas. Pero a mí me ha faltado algo.
¿Qué le falta?
Que escojas un poema y lo recites tú.
Yo puedo escoger el que queráis. Es que son tantas historias distintas. Según os he escuchado ahora, volví otra vez a recuperar. Es que son historias tan vitales, es que son historias reales. Es que esto es una historia real, el libro entero es una historia real, y cada poema es una historia real. Son historias propias o historias de semejantes que yo he visto y que he llevado, que he interpretado aquí de tal manera. Historias que veo día a día, de gente que a mí, últimamente, llevo una parte de mi vida, me gusta mucho escuchar, y escuchando mucho a la gente, escucha muchas historias, y las historias luego las plasmas en los versos, en las palabras, ¿verdad? Y la gente, pues, en un trabajo, en la parada de un autobús, en el metro. La gente tiene la tendencia a contar su vida y historias realmente muy atractivas para la... Es verdad, hace poco decían, tienes que vivir para escribir, efectivamente, contra más vivas, contra más escuches, más capacidad tienes para escribir, porque el poeta, el escritor necesita, ya no solo imaginarte, porque imaginarte es una parte muy importante del escritor, pero tienes que vivir muchas cosas para ser capaz de escribir. Si no las vives, si no las sientes, si no las escuchas, es imposible, se te acabarían las ideas. Entonces son historias tan distintas. Yo... A ver, vamos a ver. Si me hablas de un tema determinado, yo te saco el poema rápido. Querido Domingo, es tan sarcástico. Nuestro tiempo. Bueno, nuestro tiempo. Yo es que a mí me enamoran las personas, las parejas que llevan toda la vida juntos, o que llevan muchísimo tiempo. Porque hoy en día aguantar a la misma persona mucho tiempo es muy difícil. Es muy difícil, es que es demasiado imposible. Hay que hacer tienes que superarte a ti mismo todos los días, es muy complicado. Y claro, yo cuando veo a estas parejas hace poco, fijaros cómo soy, voy a correr con un amigo, por lo mal estar con un amigo que salimos algunas tardes, y ya me llevo fijando yo varias veces que va una pareja de unos 70 años, va de la mano todas las tardes. Y a mí eso me parece maravilloso, que una pareja con esa edad vaya de la mano y estén tan enamorados, me parece maravilloso. Yo cuando lo veo me parece tan poético. Y nuestro tiempo, esa tarde, viendo a una de esas parejas hace unos meses, lo escribí ahí, porque me pareció maravilloso. Y nuestro tiempo dice así. Ha pasado tiempo, tan solo tiempo, porque seguimos haciendo el amor con las palabras, porque acaricias mi alma sin rozarme el cuerpo, tan solo tiempo, porque mudamos la piel cada vez que nos tocamos, porque surgen los amantes allá donde pisamos, porque reímos por absurdos, porque ahuyentamos al llanto, porque atracamos al tiempo, cada vez que nos besamos. Y encontramos las razones, las respuestas, los atajos. Si el camino se hace abrupto y sin vernos, nos miramos. Y al horizonte entregamos ese tiempo que es tan solo nuestra vida de la mano.
Este era uno de los poemas que tenía seleccionado y lo tenía seleccionado para que lo recitase Vasco. Porque es que en su voz creo que este poema quedaría perfecto. En otra ocasión no lo tiene que recitar.
Sí, pues nada.
No, ahora.
¿Tienes que hacerlo, Vasco?
Sí, sí.
Hombre, después de...
Sí, hombre, porque no. Encantado, ¿eh?
Su voz, con la cadencia del poema,
claro,
creo que se ajustan muy bien.
¿Los tonos de voz de uno a otro?
Y además no tiene nada que ver, es claro, enriquecer.
Es más grave. Sí, sí, encantado, Vanessa. Ponte con ello, yo encantado. Mira, página 39.
Ha pasado tiempo, tan solo tiempo, porque seguimos haciendo el amor con las palabras, porque acaricias mi alma sin rozarme el cuerpo. Tan solo tiempo, porque mudamos la piel cada vez que nos tocamos, porque surgen los amantes allá donde pisamos, porque reímos por absurdos, porque ahuyentamos al llanto, porque atracamos al tiempo cada vez que nos besamos. Y encontramos las razones, las respuestas, los atajos, que el camino se hace abrupto y sin vernos nos miramos y al horizonte entregamos ese tiempo que es tan solo nuestra vida de la mano.
Yo, si me permite, Adolfo, quería dar una sorpresa hoy a otra persona que está aquí. Aquí hay otra persona, todos sois especiales, fabulosos. Yo estoy encantado hoy. Pero hay una persona que es amiga hace unos años también y que, bueno, que escribe poesía como yo, que está aquí, que quiero que se sienta a mi lado ahora, que me haga las preguntas que considere. Yo quiero que lea un poema. Hay un poema en el libro que yo creo que hace un año y pico, una tarde, que yo interpreté, que igual estoy equivocado, que como muchas de otras tardes que hemos tenido todos, ella estaba un poquito de bajón. Entonces le dediqué un poema que se llama Renacer. Ella sabe ya por dónde va, ya lo ha visto. Y quiero que salga, quiero ponerle una música, la banda sonora de Tiempo entre Costuras, que a mí me encanta, de César Cano. Y...
Lo he visto, antes lo he visto. Me parece que no me dejaba ver el libro. La verdad que al final he cometido.
Hay que buscar la página porque
me la ha prohibido y al final a última hora y lo he visto y claro, lo he reconocido.
Y cuando me
lo
ha contado digo, dime cuál.
Cuando estás preparada empieza, porque te pongo la canción. La canción dura, escucha, sí, 2 minutos dura la canción, o sea que tienes
dos minutos.
Se acaba de sacar la palabra.
Es preciosa, va con fondo de piano, es la banda sonora de Tiempo entre Costuras, no sé si habéis visto la serie, de César Cano, el compositor, y es fabulosa, bajo un fondo de piano. Bueno, voy a ponérselo, tiene 2 minutos, o sea que yo creo que más o menos... bueno, en su voz va a estar maravilloso, o sea que ¿qué voy a contar? Vamos a ello, espérate, yo lo encuentro...
Pone deseo.
Sí, en ello estoy. Ahí está. Eso es. Ahí está, ya lo he visto.
Renacer. Esa noche la luna tenía un vestido de estrellas especiales. Ella la observaba, seducida por la melancolía, mientras el desamor y el desconcierto no dejaban de hacerse selfies con su corazón. Sus ojos distribuían cada una de sus lágrimas, kamikazes nocturnas, por ese rostro tan abrupto que ya no reconocía su inmensa belleza, ni en ese álbum de sus recuerdos, adulterado por aquel abandono, que cada noche le aportaba su dosis de desamparo. Pero una noche se aferró a un lápiz y un papel ante la mirada esplendorosa de esa luna que la observaba junto a su destino desde su privilegiada posición y desolada, buscando un halo de esperanza, le empezó a escribir a su musa. Después de un rato, al alzar su mirada, casi podía rozarla con sus mejillas. Entonces, pudo ver en ella reflejada esa belleza que siempre le había pertenecido. De pronto, tuvo la sensación de que alguien se sentaba a su lado y le acariciaba la mano. Al abrir los ojos esa mañana, el destino ya se había encargado de hacer el resto. Bueno, lo de la fotografía y la poesía te la preguntaba Golofo, así que sí quiero yo saber qué permanece en este poemario del poeta y del hombre de hace 3-4 años que empezaste a publicar, ¿no? Y a expresar tus versos en alto. ¿Qué es lo que permanece y qué hay de nuevo? ¿Qué evolución sientes tú que has tenido como poeta y como hombre, por lo que has comentado, las vivencias? ¿Qué te ha aportado todo eso para realizar este trabajo?
Mucha diferencia. Empecé escribiendo muy estructurado, 4 versos, con un vocabulario demasiado técnico. Yo me leo El momento del alma, me encanta el libro, pero demasiado técnico, palabras demasiado rebuscadas a veces, y he cambiado muchísimo. Es que el hombre evoluciona muchísimo y el poeta evoluciona cada día. Cada vez veo historias diferentes, historias que me aportan, que me alimentan cada vez más, y las plasmo en los versos. He cambiado mucho. El proceso evolutivo se nota al leerme. Bueno, es que todo empezó, como dice el otro, con Walt Whitman, que fue el padre del verso libre. Gracias a él la gente empezó a escribir como quería, como le daba la gana, y sin registro por ninguna norma ni ninguna estructura métrica. Y bueno, pues ahora yo me he convertido en un pequeño Walt Whitman, con todos los respetos para el profesor, pero creo que hay que escribir de la manera que a uno le parezca, cuartetos, quintetos, lo que te dé la gana, siempre buscando la armonía y la armonía y la musicalidad en lo que escribes. Esa es la clave. Si tiene musicalidad, la estructura da igual, da lo mismo. Y he evolucionado mucho, muchísimo. Yo me leo ahora y sigo con el fondo aterciopelado, como me ha definido perfectamente. Creo que es porque es mi forma de ser. Mi mujer, la gente que me conoce más íntimamente, sabe que soy demasiado recto para muchas de mis cosas, y no me salgo del camino. Ella se ríe. No me salgo casi nunca del camino. Entonces, claro, siempre intento solucionar esos poemas que se pueden convertir en conflictos, como tú decías, o batallas campales, de una forma muy ordenada, muy aterciopelada, muy bonita, para que todo vuelva a su... Creo que ese es mi sello personal, que quiero que todo al final vuelva a ser lo que era, si es que tiene que volver a ser lo que era, y si no tiene que volver a ser lo que era, dejarlo, pero de una forma armoniosa, de una forma bella, bonita, y convertirlo en un adiós maravilloso. Esto.
En 2 o 3 palabras,
sí,
algo muy escueto, las principales diferencias de este libro con respecto a los otros anteriores. Para ti, ¿cuáles las principales diferencias? Sí. Evidentemente tu sello tiene que estar porque tienes tu sello personal.
Quizá... Es que, claro, para definirlo en 3 palabras, pues mira, te la voy a definir. Las principales diferencias han sido José, ha sido Lorena y habéis sido todos vosotros.
Exacto, recuerdas mi página de Valencia. Vale, te la reformulo. Diferencias a la hora de la creación, independientemente, ¿vale? Creación como poeta. ¿Qué diferencias has notado tú, si es que las has captado diferentes? Porque yo por lo poco he visto ya...
Pero cuando me refiero a José Lorena, me refiero al aspecto, que esa diferencia en positivo, que es decir, que ha sido algo maravilloso.
Sí, pero yo, mi pregunta
no,
iba...
He sido correcto, pero también lleva un trasfondo detrás, que es decir, que ha sido maravilloso, que el cambio ha sido maravilloso para mí, me ha supuesto un cambio maravilloso. He sido correcto, pero también, como casi siempre, pero bueno, pero el trasfondo es que estoy agradecido totalmente, o sea, que ha sido un proyecto que gracias a este señor, gracias a Lorena y gracias a vosotros... está aquí, y esto es para toda la vida, esto es un legado maravilloso, esto es, para mí, no sabéis lo que significa. En esos días malos que tiene uno, que son muchos, que te levantas con el pie torcido, que vas por la calle y vas cabreado, que dices, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y te acuerdas de esto. Te acuerdas de esta pequeña cosa que está en tu casa y dices, me cago en la leche, voy a sonreír. Que esto ya es para siempre. Y los momentos que me ha dado esto y que me estás aportando hoy, y que me ha aportado al escribirlo, al encerrarme en mis silencios, porque el libro va sobre los silencios, sobre lo que supone para un poeta, para un escritor, encerrarse en sus propios silencios, cautivarlos, cortejarlos, que te corteje a ti el propio silencio y llegar a transmitir esto, merece la pena, vivir merece la pena. Y los días malos pues están ahí, y las conversaciones banales están ahí, pero están porque tienen que estar, y ya está, porque forman parte de la vida, y los días, y al día siguiente sale el sol, y esto es lo que merece la pena, esto, vosotros y esta experiencia, ¿verdad? Es así. No sé si te puedo contestar.
Ahí me da la sensación, no lo he leído, claro, no me has dejado. Le he hecho un vistazo muy rápido. Me da la sensación que en este poemario te has dejado más llevar.
Sí, sí.
Por tu alma de poeta te has dejado más llevar.
Sí.
En los libros anteriores, lo has comentado antes, ibas un poco buscando más estructuras, a lo mejor rimas muy concretas, me da a mí la sensación.
Sí, sí.
Y buscabas a lo mejor, es un lenguaje a lo mejor muy muy concreto. En esto me da la sensación que te has dejado más llevar.
¿Sabes qué me ha pasado? Que también he estado rodeado de muchos silencios. Entonces, quería enamorarme otra vez de la palabra. Y cuando uno se rodea de mucho silencio y quiere enamorarse otra vez de la palabra, suelta todo lo que lleva dentro. Para decir, tengo que encontrar otra vez y enamorarme de la palabra y volver a querer salir a la calle, disfrutar de la gente y ser yo. Y bueno, pues supongo que me he dejado llevar porque he dicho, mira, que salga lo que tenga que salir de aquí dentro y ha salido todo eso. Ha salido todo eso.
¿Has retocado mucho los poemas?
No, he retocado las fotos, que José está...
Las fotos de la vida.
Yo me he tenido que meter ahí fotos solo 3, 4, 5, 6, 7, 8, he hecho cosas... Son todas muy naturales, pero detalles que yo le decía, méteme ahí, que hablo de pues bueno, muchos, que se me ocurre hablar de febrero, un febrero de 14 latidos, que es un poema muy bonito porque nos quejamos mucho de San Valentín, de la leche que le han dado, que hay que regalar, que esto, por cierto, las mujeres, siempre, lo digo porque me río mucho, una mujer te va a decir siempre que no le regales nada, regala, porque la has cagado, como esa noche no vayas con un regalo, la has cagado. O sea, que no, que es un absurdo, no, ni se te ocurre este año, como no regales, la has cagado. La primera que se entera es tu suegra. Y luego a la mañana siguiente las compañeras de trabajo. Entonces, no sé por dónde iba, que en ese, pues metimos el 14 ahí, ¿verdad? El 14, la flor, y eso tuvo que retocarlo José, porque eso es a lo que me refería, que a pesar de todo, a pesar de que nos quejábamos, de que todo es muy comercial, de que tal... A mí me encanta ese día levantarme, darle un beso a mi mujer, dar un paseo por el parque si tenemos un rato y decir, leche, que quiero a esta persona, que estoy con ella, que tal, porque eso es el sentido de la vida. Y aunque nos quejemos de que todo, sí, pues es todo muy comercial porque lo hemos creado nosotros mismos y porque esta vida es un negocio en general, pero hay que seguir agradeciendo que la parte romántica de ese negocio la sintamos cada uno para decir, bueno, tenemos que convivir con ello y ya está, pero yo, en mi pequeño apartado, me voy a tomar un helado con mi novia, con mi pareja, doy un paseo y disfruto la vida, aunque tenga que hacer un regalo ese día, qué maldad, pues voy a cortar ese lado, voy a estar, es lo que hemos creado nosotros. Y sí, pues poemas he retocado, sí, algunos, le doy vuelta. Ha sido un trabajo casi de 2 años, desde que terminé de Mujer Tenías Que Ser, han sido casi 2 años. Y con José 6 meses llevamos trabajando, más o menos, por ahí. Entonces sí, retocar alguno, pero yo qué sé, yo es que cuando me pongo a escribir sobre un tema lo tengo tan claro que... Que es que son, yo siempre digo que los poemas, sobre todo muchos de ellos, son pequeñas novelas, son historias que empiezan y terminan. Uh-huh. O sea, hay una historia de amor, de desamor que ha empezado y ha terminado. O sea, ahí empieza y termina. Luego el escritor, el trabaja mucho más la retórica, porque bueno, tiene que, el novelista me refiero, el que escribe prosa, pues trabaja otros aspectos, una historia, desarrollarla tal, empieza y termina. Pero nosotros, yo particularmente, mis poemas son historias que empiezan y que terminan, y historias reales. Entonces sí, he tocado algunos, lo he cambiado, pero bueno, tampoco mucho. Pequeñas correcciones y hasta como lo hacemos todos, ya sabes.
Bueno, unos más que otros.
Yo lo que he observado es que está la poesía en algunos momentos muy espontánea, que sería como que lo vomitabas en ese momento.
Sí, sobre todo en la segunda parte. Sí.
Y que había una ausencia de filtro. Querías plasmarlo tal como había
dicho. Sí, sobre todo en la segunda parte del libro, que ahí está mucho más rodeado de silencios que de palabras. Y quería plasmar mi estado de ánimo tal como yo lo tenía, y me apoya mucho en los grandes. Ha sido una ayuda muy buena porque yo, a Salinas, a Cernuda, a Becker, a Neruda, bueno, yo me ha apoyado mucho en ello para plasmar todo y vomitarlo todo. O sea, decir, me acuerdo de aquel poema en que yo creo que Salinas vomitaba, pues yo voy a vomitar más. O Neruda vomitaba maravillas, vomitaba metáforas, vomitaba expresiones que te dejan anodado, que las lees, ven 20 poemas de una canción desesperada, que dices, Dios mío, esto es maravilloso. Pues yo quería vomitarlo a su lado, con mi estructura de poema, claro, lógicamente. Eso es, sí. En la segunda parte estoy de acuerdo completamente contigo, Alf. La primera quizás es más estética, más terciopelada, más los latidos de la vida, ¿verdad? Que de los que hablábamos. La segunda parte sí es así, bueno, es que es la propia vida. Y yo creo que hace poco un chaval en un instituto me decía, joder, es que los poetas parece que tenéis que estar tristes para escribir mejor. Y yo me quedaba reflexionando y digo, la madre que lo parió, pues tiene razón.
Esa era mi siguiente pregunta.
Claro, pues, es que tiene razón. Es que estamos casados con la melancolía. O enamorados de la melancolía, o liados, o somos adúlteros, o sea, defínelo como quieras.
Según te estaba escuchando, estaba reflexionando, yo como escritor de narrativa, un 90% de la narrativa solo tengo que sentarme a escribir. Hay un tanto por ciento donde están más a flor de piel los sentimientos, que tengo que escribir bajo un estado de ánimo.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, poesía, soy incapaz de escribir sí. si no estoy bajo un cierto estado de ánimo,
sí,
que
eso,
sea.
Eso es.
Tristeza, desamor, amor, sí. melancolía...
Nostalgia, sí, nostalgia, mucha nostalgia de otras etapas de tu vida. ¿Te ocurre
lo mismo o...?
Sí. Es que yo creo que lo mejor, que no sea Raquel, si es, a mí me sale cuando estoy nostálgico.
Pero yo se lo he comentado en otras presentaciones. Yo creo que cuando uno está nostálgico o sufre desamor o melancolía, la carga emocional es mucho más fuerte que cuando estás feliz,
claro,
que
sí,
evidentemente
eso,
tienes una carga emocional que te hace sí. estar en las nubes, pero es diferente. La carga emocional pesa
sí.
más cuando es un dolor,
sea
nostálgico, o sea, de un desamor. Entonces yo creo que por eso los poetas suelen escribir más y mejor cuando se encuentran en
sí.
ese momento,
sí,
pero es
sí.
por eso, porque la carga es mucho más intensa,
sí,
entonces
sí.
te aflora muchísimo más escribir.
Yo lo
veo también pasa eso. Yo creo que en general pasa eso.
Sí, va a haber que decir como Juan Ramón Jiménez, que le consideran el poeta triste, hasta que conoció a su novia y ya se volvió a enamorar de las palabras. Porque qué triste. Ella cuando lo conocía decía, este es un tipo triste, un tipo aburrido, un tipo... Parecía que estaba así, pero es que las mejores creaciones te salen cuando estás así.
Pero yo tampoco relaciono que tenga que ser estrictamente triste.
No, porque escribimos el amor y escribimos el amor
bello.
Yo he
escrito
bello,
en momentos de melancolía, de desamor, y he escrito poemas que son de romanticismo puro y duro,
sí,
y no está hablando en ese poema de desamor concretamente.
Sí, que
puede
ser.
Escribes
a la carga emocional, que no está muy enamorado,
claro,
o sea, también te sale.
Que puede salir cosas
pero,
tristes, pero,
con,
no siempre.
Pero no sé, yo en mi caso, quizá la melancolía, sí, quizás soy así.
Es que
soy muy emocional y...
cuando la carga emocional es tan positiva, cuando estás ahí como flotando, como que te salen cosas un poquito enormes, ¿no?
Puede ser.
Yo voy a hacer un pequeño inciso. Tengo otro poema que quiero que lea mi niña, que está aquí, que lo hemos ensayado, que es muy cortito, que se llama Mi alma, que también lo retocó José un poquito solo, lo tengo que encontrar. Un poquito solo, porque me metió su nombre, ¿verdad?, en la flor, es la página, os lo digo.
Qué valiente, Alberto, pero
es una valiente.
Sí, claro. Lo tenemos, 65, lo tenemos
sí.
ensayado, ¿verdad? Mira, mi alma. El retoque de José, ¿verdad?, con la parte, y bueno, la flor más bonita que vi aquella tarde, que me enseñaste miles y miles, y la que me parecía más bonita, que tú vas a decir, pues no es la más bonita, pero a mí me parecía la más bonita, porque era enorme, y estaba entre unos árboles, florecía, y me parecía maravilloso. Entonces mi alma, venga, ¿te acuerdas de cómo era? Lo tienes que hacer, venga, despacito.
Ella es como aquella flor que brota entre mis besos todas las primaveras.
Muy bien.
Es que ella es como aquella flor que brota entre mis besos todas las primaveras. Es así. Ella es así. Es mi niña y es mi pasión, mi ilusión y mi forma de sentir y mi forma de vivir. Y otra cosa que quería, que tenía en mente, que no se me olvide, por supuesto, si me permitís que salga mi prima, que yo quería que saliera aquí, que diera su opinión sobre el libro, que me descoloque un poco, porque ella siempre que habla me descoloca completamente.
y
me encanta. Sí, me descoloca, me deja, ¿no? me saca de mi orden, como dice ella.
Necesitamos que nos saquen de nuestro estado.
Sí, no, pues ella es especialista, ella es como...
Bueno, a mí me toca el toque más personal, familiar...
Erótico.
...de él.
No, lo pones tú, yo me dejo seguir.
Perdona, voy a contarlo.
Eso.
Bueno, antes, me voy a echar una flor lo primero, buenas tardes a todos.
Y es que antes ha dicho que su editora y José, que les explicó el proyecto y que le han apoyado y que, ¿no?, le pareció fenomenal y tal, no sé qué, ahora voy a dejar una flor yo.
No puedes esconder, ¿eh?
Claro, y es
que la tengo como un nublado, como
a mí me llama por teléfono y me dice, Eva, claro, le conozco desde que nací yo porque soy más joven que él.
Se nota.
Gracias.
No voy a decir eso, no se nota.
Y entonces me dice, Eva, y claro, yo por su tono ya le digo, Alberto, que sí. A mí no hace falta que me cuente nada. Yo le digo que sí, claro, así me meto en todos los líos en general, en la vida que me meto. ¿Vale? Y voy a contar lo de la foto, ¿eh?, que él parece que se deja llevar, dice. Y es un ladrón de mucho cuidado, claro.
No, pero no hace falta que lo cuentes tampoco. Con
sí, hombre, lo voy a contar porque tú has dicho. Real,
pero un poco
has dicho.
Aquí nos interesa mucho el poemario,
pero
no está
callado,
el poeta
por
aquí, no, también no, y las intimidades.
No.
Bueno, yo digo, sí, sí, que
a
sí, Alberto.
Y le vamos al Sálvame, tú cuenta.
Y dice, y me dice, vente que te quiero contar. Digo, que no hace falta, Alberto, que sí, que lo que quieras, que sí. No, pero es que te quiero... Vale, bueno, pues el sábado voy, vale, voy. Nos sentamos. No, porque se había pensado unas fotos que con un así pintado en el cuerpo, porque tal. Ah, muy, 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 vale, sí, sí, fenomenal. Dice, digo, ¿y cuál es mi frase? Diga frase.
Mi locura es tu cura y mi pelvis inconfesa, tu única penitencia, es un poco fuerte.
Silencio, silencio en el salón. No él allí, testigo. Y yo.
Porque sí, pero bueno.
Digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres, no? Porque creo que está claro, ¿no? Quieres una pelvis, digo yo. Y él, no, bueno, bueno, que... No, pero bueno, que tú verás, que no, yo no he dicho... Digo, vamos a ver, si mi frase es esta, ¿qué es lo que quieres? ¿Un cielo?
Pues sí, quería eso, pero había que...
Sí, claro. Claro, claro, el poeta que te lo cuenta todo ahí un poco... Sí, sí, claro.
Y bueno, pues sí, pero es que vamos, el día que le ofrezca algo... O le diga y me diga que no, me la llevo a urgencias, o la pasa algo. Es que se atreve a todo, es que se atreve a todo, a todo.
Sí, claro que sí.
Y bueno, ¿cuándo la hacemos? Claro, por lo que supone la foto de la pelvis, de ese maravilloso. Es ella. Y no tiene ningún pudor, ninguna vergüenza y ha quedado maravillosa.
Un cuerpo precioso. Ah,
bueno,
gracias.
Ahora
hay que decirlo, ¿eh? Bueno, tengo que agradecerle a José, que bueno, su respeto fue súper... fácil, súper cómodo, o sea, que te quiero decir que no somos modelos ni estamos acostumbrados y vamos con él súper cómodo y pasamos una tarde estupenda, sí, bueno, pero hay que agradecérselo también a él, sí, y a su mujer, que también, también se mete en todos los berenjenales.
Claro, claro, no, sí. No, si luego me lo recuerda, no te preocupes. Si me lo va a recordar entre un rato en casa, no te preocupes. Y a Sonia, que no está aquí, Sonia Pino, que es la tatuadora de los tatuajes, que
escribió,
es una maravilla. Como
sí, porque tiene una letra muy bonita, es una amiga mía.
Sí, es una, parece auténtica, vamos, una de la fóloga maravillosa, como escribe, tiene unos tratos increíbles y bueno, pues se prestó enseguida y maravilloso igual. Si me quieres preguntar algo más morboso o cualquier cosa.
No, quiero decir otra cosa de ti.
Okay.
Y es que... la frase de antes que decía, no, porque mi prima me mira, es absolutamente cuadriculado, o sea, no recto, es... ¿En el tercer libro? ¿Fue en el que empezaste a escribir relato?
Sí, ese es el prosa poética, sí, el amor y lo demás es todo.
El libro, la mitad es verso, la mitad es relato. Yo decía, bueno, su manera de ordenarlo fue la mitad absoluta del libro... verso, la mitad relato. Y yo le decía, Alberto,
no,
tienes
fue,
todo en folio.
Eso fue
en tíralo.
Eso fue el
segundo.
No, el tercero fue todo. Pues.
Tíralo al aire y según lo recojas, sin mirar, según lo recojas, ese es tu orden. Pero eso en su cabeza no, eso es imposible. O sea, eso.
Sí, yo soy muy cuadriculado. Como quiera.
No. Ni de broma. Somos primos hermanos, pero. Bueno.
Sí. Lo que pasa es que luego tengo, como dice ella. Bueno, ella dice que soy un ladrón, yo creo que no, pero bueno, luego tengo ahí mi parte pícara ahí, que bueno, intento que no se vea, pero que ella lo ve, claro.
Es que te conozco un poco.
Te conozco un poco, sí.
Entonces, bueno, tengo más antigüedad en tu conocimiento.
Sí. Pues bueno, que haya participado ella, pues como siempre, que es fabuloso, que ella me sigue a todos los sitios, que compartimos es mi otra hermana, como yo digo siempre, compartimos todo, compartimos experiencias, opiniones, reflexiones y que siga a mi lado, pues es que es estupendo. Que personas así son las que merecen la pena, ya está. Ya está. Si alguien quiere, alguna vez ha participado, que lea algún poema suyo, yo estoy encantado. O sea, que no nos va a dar tiempo a todos, porque claro, yo creo que va a ser imposible, pero si alguien quiere, encantado. O sea, alguna, si os apetece, yo estoy dispuesto, ¿eh? Que no me quede luego la cosilla y decir...
Quería saber quiénes han participado. Arriba. Arriba. No, de pie. A ver, pie, que nos hemos... Sí. Manuela, ¿estás preparada?
No lo hagas pasar, por favor.
No lo hagas pasar, por favor. No lo hagas pasar, por favor. No lo hagas pasar, por favor. No
lo Eso es el mérito que hace la gente.
Pero es que se merece una foto, ¿no? Todos juntos.
De la realidad de juventud de una chica guapísima. ¿Cuándo vas a hacer un libro con...
¿Con
carroza?
Yo, jefe, yo voy a decir... No, pero bueno, aquí, en este momento le tengo que dar razón a Kafka. Kafka decía, me siento jovencísimo ahora mismo, porque Kafka decía que el hombre que es capaz de ver la belleza, seguir viendo la belleza, nunca, nunca, nunca envejece. Yo estoy jovencísimo.
Esta imagen, me vais a permitir que hagamos un momento una cosa. Quitar el proyector, por favor. Sí,
ahora para acá,
si te ven. En otra sí no lo vemos. Ya.
Quédate con este momento
porque
se acabó.
Es magnífico.
Usted
es el clima de
nuestra situación. Esto es como cuando llegas al cielo y estás pisando, estás flotando.
Sí.
No vamos a finalizar sin hacer una pregunta.
Vale.
¿Vale? Dinos en una palabra, ¿por qué tenemos que comprar el libro?
Porque he reventado por dentro y he roto todos mis silencios y he reventado poéticamente hablando y porque hay tanta belleza que la tengo aquí detrás que no se puede dejar de abrir este libro, de abrir la primera página y llegar hasta el final. No te puedes dejar ni un ápice de la belleza que hay dentro, en todos los sentidos. Por eso. Perdóname, una palabra.
Bueno, yo deciros que hoy he intervenido poco. Normalmente suelo hacer yo las presentaciones. Pero sé que a Alberto le hacía especial ilusión que estuviera Adolfo ya ahí.
Sí.
Adolfo es mi mano derecha en la editorial y confiaba plenamente en él. Ha sido un placer trabajar con vosotros dos.
Claro, un placer, ha sido
nuestro. Y nada, deciros que vais a poder adquirir aquí el libro, pero en breve estará en formato digital en Amazon, en papel también,
y lo encontraremos no solo aquí en España, sino en México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, en cualquiera de sus países.
Los vaya a comprar el libro,
¿vale?
Es que después de escuchar la voz de este señor de la estrella, quería pedir el favor de que si puede leer el mío, él.
A la Javi, te toca.
¿Qué pasa? Ahora te lo digo.
Es que esto es así, ¿ves? Pues porque no quería yo.
Ya me habían sacado tú.
74, ¿sí? 74.
Lo siento, Javi, yo de verdad no puedo.
Yo pido perdón porque son tus palabras no, si no evidentemente lo que yo reciste no tiene que ver con el sentimiento que tú pusiste, ¿vale? Pero bueno, allá va. Ella, la que te hace perder el sentido del raciocinio, la que cruza las fronteras, sin respetar los límites de ¿qué dirán? La que lo oye todo, pero solo escucha a su corazón o a sus perversos instintos. La que te hace degustar el más allá, arrancándote el pijama de la compostura. La tentación puede tener encanto, y ella es la encantadora del tiempo perdido. Celestina, entre orgasmo y gemido, irreverente entre sí quiero, guardesa del polvo mañanero, amante del vino selecto que desnuda su intelecto. Domadora de erecciones, azotando con sus labios entre follaje y sudores. Defensora del hoy mismo, abriendo las piernas al prejuicio, seducida al precipicio. Si en la caída penetra en el karma de sus vicios. Puede que su mordedura envenene mis noches de letargo, que adormecidas terminaban en idilio apasionado. Con la pose y el señorío, pues el pecado no es pecar, sino creer que vuelas sin saltar.
Muchas gracias.
¿Qué os ha parecido la presentación? Ha estado fantástica y ayer fue fenomenal. Pero queríamos leeros un pedacito de lo que se vivió ayer por la tarde. Y excepcional. A mí me pareció una presentación absolutamente, pues, ¿qué queréis que os diga? Novedosa, con momentos emotivos. En fin, que no voy a continuar porque la habéis escuchado y espero que os haya gustado. Y bueno, pues ahora sí que sí, se acaba la semana, se acaba el programa y nos vamos a ver. ¿Cuándo? El lunes que viene, espero que con muchas novedades y esperamos que la semana que viene haya programas de los que os gustan. Yo simplemente desearos que tengáis un buen fin de, que lo paséis muy bien, que aprovechéis para esos planes que os di o los que vosotros averigüéis y los disfrutéis. Así que nada, muchachos, buen fin de y hasta el lunes.